recorriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Alfredo. ¿Cómo tú estás?
El viernes. Muy bien. Llegó el viernes.
Y mira que el cuerpo lo sabe. Un saludo para todos esos oyentes, porque hay que decirlo así, que desde bien temprano están dando este reporte de sintonía, nos están escribiendo, comentando, saludando a la audiencia y saludándose entre ellos, porque bueno, ya casi como que se conocen. Entonces nada, señores, el lejano ya se le ha enviado una frase y con eso quiero empezar. La baja autoestima es como conducir con la mano rota.
Es verdad, es verdad.
Señores.
Es verdad, y yo recuerdo que en el año 2000, creo que sería 2010, 2011, por ahí nosotros dijimos eso en El Revoltillo. Era un programa muy famoso que venía después de un segmentico hacían unas muchachitas ahí que desperdigadas por el mundo.
Oye, desperdigadas por el mundo. Bueno, ahora estamos todas desperdigadas por el mundo.
Unas muchachitas.
Ahora todas las muchachitas de aquel entonces estamos desperdigadas por el mundo.
Pero lo que venía detrás era tronco de programa,
por
el revoltillo.
Por favor.
Ustedes iban calentando la audiencia.
No, la gente se quedaba ya porque, bueno, ya vamos a seguir oyendo.
De ahí
a
saca gente. La frase Yacil.
Ay, por favor, vamos a seguir oyendo estos dos, a los que vienen después, pero era escuchando a las muchachitas, así que por favor.
Señores, mira, yo sé que tú mencionas muchas veces a la gente que escribe y tenemos que mandarle saludos a dos personas que probablemente no nos estén escuchando ahora y no podemos decir el nombre de todos los amigos oyentes de Tempranito, pero siempre me acuerdo de Félix Navarro. Sí. Que está preso, uh-huh, y que nos mandaba saludos a través del teléfono. Caramba, un abrazo para Félix y ojalá el día de mañana no estés preso, tengas salud y tengas, bueno, pues todas las cosas que quieres vivir.
¿Sabes el recuerdo que tengo cuando las protestas del 11J, y quizás te lo recuerdes porque yo lo compartí ese programa? Ese programa último en el que él habló aquí por la mañana, una mañana, y por la tarde iba a la estación, mediodía iba a la estación de policía, y ahí es cuando lo detienen. Así que ese fue el último momento en que habló aquí en Radio Martí, fue aquí en este programa. Y eso siempre lo recuerdo con mucho dolor, y vaya, en fin.
Sí, y Ferrer, también Ferrer García, que vimos las imágenes cuando se iba con su hijo. A mí eso me partió también el corazón, porque él sabía que se iba a meter en la boca del lobo. Así que un abrazo para ellos dos y para todos los demás presos políticos que de alguna manera u otra escucharon Tempranito y de Mañana y ahora no pueden hacerlo, pero les mandamos un abrazo. La lista es larga, señores. Así que todos están ahí. Un abrazo. Ya son las 8:04 de la mañana. A Así que vamos al primer boletín de noticias con Ariane González, a quien le damos los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Igual para ti, para Exilda, para todos nuestros oyentes. La esposa de Félix Navarro presentó un reclamo ante la Fiscalía Municipal de Colón en Matanzas para que tome acción sobre el estado de salud del preso político. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Fiscalía Municipal de Colón, Matanzas, admitió una queja interpuesta por Sonia Álvarez Campillo, la esposa del preso político Félix Navarro. Álvarez Campillo solicitó al órgano de justicia que intervenga de forma inmediata con las autoridades de la prisión de Aguica para que el padecimiento de Navarro sea debidamente atendido.
Miércoles me presenté aquí en la Fiscalía Municipal de Colón y la fiscal me tomó toda la información y me dijo que ella lo mandaría para la Fiscalía de la provincia, donde son los que tienen que ver con las prisiones. Y no me dio respuesta a lo que iban a hacer ni las medidas que iban a tomar. Me dijo que eso ella no sabía qué tiempo se demoraría.
El preso político de 70 años y diabético ha sufrido en dos ocasiones pérdidas de conocimiento presuntamente producidas por hipoglucemias, según denunció su hija, Zaylí Navarro, desde el penal de mujeres La Bellotés, tras haber visto a su padre en una visita intercarcelaria. Los bajos niveles de azúcar en la sangre, que provocan desmayos o convulsiones, podrían conducirlo a un coma diabético e incluso a perder la vida. Por otra parte, el oficial de la policía política, Ramón Pérez, afirmó desconocer el estado de salud del preso político.
Aún estamos más preocupados porque quiere decir que a ellos no les interesa la enfermedad de Félix.
Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y su hija Zaylí, ambos residentes en el poblado de Perico, aledaño a Colón, fueron condenados a 9 y 8 años de privación de libertad, respectivamente, después de participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en su localidad. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El juicio a la presa política Aniet González será el próximo miércoles 4 de octubre en Camagüey. Según el periodista independiente José Luis Tan Estrada, González le comunicó la noticia en una llamada desde la prisión de mujeres Kilo 5 en Camagüey.
Bueno, yo ahora mismo acabo de hablar con Aniete, me llamó desde la prisión de aquí de máxima seguridad de Kilo 5, donde se encuentra presa injustamente, y me confirmó que el próximo miércoles, que creo que es 4, a las 8:30, se le efectuará el juicio a las 8:30 de la mañana en el Tribunal Municipal de Camagüey.
Aniet González fue detenida el 23 de marzo en la ciudad de Camagüey, donde reside, por publicar fotos con su cuerpo cubierto por una bandera cubana en redes sociales. Por ello, fue encarcelada bajo prisión preventiva en espera de juicio por el delito de ultraje a los símbolos patrios. Inmigrantes cubanos siguen intentando llegar a Estados Unidos, atravesando varias naciones latinoamericanas. Luis Guardia tiene los testimonios de varios de ellos.
Bueno, yo salí de Cuba, ni de Guyana, Brasil, Brasil, Perú, Colombia y Colombia, aquí México, Honduras, Guatemala y México.
Marlene, al momento de esta entrevista con la agencia Reuters, estaba en Tapachula. Contaba su pericia y cómo evitó el cruce por el Darién.
En miedo a las cosas que dicen que estaban pasando en el Darién. Muchos muertos, que la gente se caían de la loma esa, de la Llorona. Si yo estoy ahí, lloro con ellos.
La gran mayoría de quienes han realizado la llamada travesía lo han hecho por Nicaragua, que en noviembre de 2021 estableció el libre visado para los cubanos. El régimen castrista, tras las masivas protestas de julio de 2021, siguió el histórico guión y abrió por esta vía la válvula de escape para disipar la presión interna existente.
O sea, de Cuba a Nicaragua y de Nicaragua cogimos, o sea, por la travesía normal.
Gerson es parte de los 20.000 cubanos que, según cifras extraoficiales, están en Tapachula con la proa puesta al norte.
Muchos van a Nicaragua, sí, Nicaragua, pero en avión. O Exacto, sea, llegan de su sí, país directo sí, sí. En avión. De ah, Nicaragua sí. Es donde ahorita empiezan la travesía.
Según relata la directora de este albergue musulmán en Tijuana, muchos cubanos han pasado por ahí mediante la ruta Habana-Managua, Estados Unidos. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, más de 400.000 cubanos han sido interceptados en los últimos 2 años ingresando a Estados Unidos. Es decir, más del 4% de la población de la isla de gobierno comunista. Luis Guardia, Martín Noticias.
Mientras Guatemala desplegó más de 2.000 soldados en la frontera suroriental con México para frenar la incursión de narcotraficantes con fuerte presencia en esa zona, así lo informó el jueves el ejército. Más detalles con la agencia de noticias AFP.
Guatemala refuerza con militares su frontera con México. Más de 2.000 soldados fueron desplegados el jueves para frenar la incursión de narcotraficantes con fuerte presencia en esa zona. Los uniformados fueron movilizados a los departamentos fronterizos de San Marcos y Huehuetenango, zona montañosa habitada en su mayoría por indígenas mayas. En esas regiones, cientos de familias cultivan marihuana y amapola, materia prima de la heroína y el opio, ante la falta de empleo y otros medios de subsistencia. El pasado fin de semana en Chiapas, estado del sur de México, fronterizo con Guatemala, hubo un inédito desfile de miembros del cártel de Sinaloa entre aplausos de pobladores. En esa región mexicana, las extorsiones y la violencia han provocado desabastecimiento de víveres. La zona vive una guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que motivó el cierre de decenas de comercios y obligó a lugareños a abastecerse en Guatemala con mayores costos. México y Guatemala comparten unos 1.000 kilómetros de frontera, la cual tiene pocos controles, y existen muchos pasos ilegales utilizados por narcotraficantes y coyotes, que llevan a personas que buscan llegar a Estados Unidos.
Estados Unidos advirtió que China invierte miles de millones de dólares para diseminar propaganda por todo el mundo. El estudio del Departamento de Estado dice que China está ganando cada vez más influencia en contenidos de plataformas en línea. Señaló además que las autoridades chinas podrían cambiar el panorama informativo mundial, lo que crearía sesgos y lagunas que llevarían a numerosos países a subordinar sus intereses en favor del gigante asiático. En el documento se detalla cómo la televisión central china proporciona de forma gratuita videos y guiones a 1.700 medios extranjeros. Por otro lado, el informe ha expuesto que casi un centenar de personas influyentes han difundido mensajes oficiales del gobierno chino desde 2021 en 2 docenas de idiomas y en múltiples plataformas, llegando a más de 11 millones de personas en decenas de países. Respecto a las plataformas chinas y sus empresas tecnológicas, Estados Unidos ha lanzado advertencias sobre la capacidad de censura y de control de las marcas de teléfonos móviles Xiaomi y Huawei y de las aplicaciones WeChat, Weixin y TikTok. Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 13 minutos de la mañana. Muchas gracias a Ariadne González por este servicio informativo. Y gracias a usted, donde quiera que se encuentre, ahí pegadito a un BEF 205, BEF 206 Caribe, qué sé yo, a lo que esté pegadito escuchando Radio Martí, muchísimas gracias de todo corazón. Y con ustedes,
vamos a saludar a los oyentes, ¿verdad? Y bueno, quiero comenzar por Miguel y Geralín, que están ahí. Y dice, bueno, que ya está ahí listo para el fin. Están listísimos para el fin de semana. Ahí está Leonardo primero, así que un saludo para él. La gente
nuestro coñac.
La gente maravillosa del Club de Manzanillo.
Los Cross y Crass.
Angelito. Angelito.
Y su mamá.
Y tú.
Estrella.
Admiradora número uno. Y por aquí, ¿quién más está? Está el Fígaro.
¡Ah! El último de los mohicanos. El Fígaro, 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 Fígaro.
Mi saludo para ese gran colectivo, deseándoles un excelente fin de semana aquí despertando con ustedes.
El Fígaro está en Cuba, ¿no?
Sí, dice, ¿con quién más? Bueno, y el lejano Yaciel, y el número uno, el irrepetible Mandy Quincalla.
que por cierto, estaba por aquí cerca.
Estaba
cerca
en el barrio.
Cerca del municipio cabecera de Miami.
Estaba en el municipio cabecera de Miami.
Bueno, sí.
Sí, sí. 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 Así que.
Sí, nada. Un reparto un poquito más al sur.
Pero estaba.
Estaba. Oh, qué honor. Qué honor. ¿Cuántas luces rojas habrá llevado?
Sí, tan temprano, ¿verdad?
Sí, él tiene, para los amigos en Cuba, Mandy maneja una rastra, pero que no es una rastra, es una discoteca con ruedas.
Muy bonita que está, y él la cuida muchísimo.
Y postalitas.
Así mismo, bueno, ella sí, el que saluda a todo el mundo, dice al muchacho uno y al muchacho dos, y a ustedes. Y bueno, las frases de Lejano Yacir, ya les dije una, se la voy a repetir, la baja autoestima es como conducir con la mano rota. Y hay una frase que dice aquí, y me gusta muchísimo, cuando expones todo tu interior, puedes vivir libremente sin nada que esconder. Cuando expones todo tu interior, puedes vivir libremente sin nada que esconder. Es decir, cuando usted es como es, sin esconderse nada, porque a veces no hay que estar con tantas medias tintas en este mundo. Hoy es 29 de septiembre.
Sí, señor.
¿Y qué es hoy 29?
¡Ratón!
Oh, ¡uy, sí, para allá!
No, pero es un periquito que
¿pero
tiene
qué
en la
es
casa.
Eso?
Eso es un periquito. ¿Dice Jaimito que es un ratón? Ay, dile que vaya al otorrinolaringólogo. Eso es un periquito.
Un saludo para Hugo, que está por ahí. Un saludo para Hugo. Oye, es mejor saludar Hugo, a Hugo.
Hugo no me salude a Hugo, que Hugo me mandó a callar ayer.
¿Por qué no te callas, Alfredo? ¿Por qué no te callas?
Un abrazo, Hugo, claro. ¿Por qué no claro te que callas? Sí. Hablando de frases, Exilda, Séneca, ese gran filósofo, uh-huh, político, orador romano, que por cierto tenía 4 años cuando Jesucristo nació, tiene una de las frases más célebres del mundo, y es esta que dice así, y aplica para todo el mundo. La vida es una obra teatral que no importa cuánto haya durado, sino lo bien que haya sido representada.
Mira qué bien.
Oye.
Ajá.
Se la comió Séneca.
Así mismo. Vamos a decir los días mundiales de hoy. Fíjate, hoy es el Día Mundial del Corazón.
Ay, no me hables del corazón.
Sí, te voy a hablar del corazón. Se celebra este día todos los 29 de septiembre y se hace desde el año 2000. Hay una Federación Mundial del Corazón que con apoyo de la Organización Mundial de la Salud designó este día. ¿Y para qué, señores? Bueno, para crear conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, cómo controlarla y también el tratamiento. Les voy a decir, para que cojan las cosas con calma, porque a veces nos sofocamos en este mundo, que las enfermedades cardiovasculares...
¿Y tú todavía te sofocas?
Sí. Y en estos tiempos más. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Anoten eso. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Eso es algo serio. Los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares se cobran más de 17 millones de vidas al año. Y se estima que la cifra va a ascender en el año 2030. Así que cuídense para que lleguen hasta allá. Y entonces todos los días internacionales tienen un lema. El lema de este año es usa tu corazón, conoce tu corazón. Es decir, que si usted piensa que puede tener algún problemita, pues vaya corriendo a su médico. Y estoy hablando incluso para los cubanos, me voy a olvidar de las dificultades que hay quizás a veces para hallar un médico de familia y de las dificultades que hay. Si usted es mejor que a tiempo, pues corra. ¿Y
te dijo a ti que hay dificultades para ver un médico de familia? ¿Si te lo puedes tropezar en Venezuela?
Pero no allá.
¿Un Brasil?
Mira, existen muchas enfermedades o afecciones del corazón, las más comunes. Ataque al corazón o infarto de miocardio. Enfermedades cerebrovasculares, la hipertensión, que es la presión arterial alta, es uno de los mayores riesgos de padecer un infarto. Angina de pecho, es un tipo de dolor de pecho provocado por la reducción del flujo sanguíneo al corazón. Está la arritmia, que es esta alteración del ritmo cardíaco.
Pero yo tengo arritmia en el oído, porque
Y la insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿cómo dice la Organización Mundial de la Salud, Alfredo y los oyentes, que podemos cuidar esto que nos bombea?
A ver, ponte la mano otra vez.
Que nos bombea. Hay una de las cosas que dice, en primer lugar, y es cierto, cocinar y comer sano. Y vuelvo a Cuba.
Eso, la culpa la tienen las mujeres, que los hombres les da infarto.
Qué difícil se hace eso. Bueno, hacer ejercicio físico, limitar el consumo de sustancias perjudiciales, tiene que bajarle a la sal, tiene que eliminar el tabaco, bajarle a la...
¿Está oyendo
a
Mandy? Eliminar el tabaco.
Bajarle al alcohol y...
¿Está bueno, ¿Está oyendo Mandy? Al final todo esto es contigo.
El colesterol. ¿Ustedes se acuerdan que el merengue que era "se me sube el colesterol"? Bueno, cuidado
con... ¿No era
con
la bilirrubina?
No, y hay uno que dice también "se me sube el colesterol". Tengan cuidado con eso y controlar el peso, porque la obesidad también es un riesgo cardiovascular importante. Así que hoy es el Día Mundial del Corazón. En muchos lugares del mundo, hay lugares en el mundo donde se lo toman muy en serio, y hoy van a hacer charlas, jornadas, eventos destinados a explicarle a la población sobre la importancia de llevar una vida sana. Mm. Así que, señores, yo sé y estoy hablando, y sé que me están escuchando en Cuba y me van a decir: "Exila, no hay tiempo para hacer ejercicio físico, no hay tiempo, no hay nada que comer". Yo sé, pero por eso viene todo esto. En Cuba hay muchas personas que han sufrido, como en todo el mundo, pero han sufrido muchísimos infartos, les han tenido que poner una dieta, les han tenido que quitar la sal. Eso no es un problema, porque en Cuba, ustedes saben, la sal también está perdida, pero...
Sí. Para que no me diera la gota en Cuba, el médico que yo tenía me quitó la carne, el doctor Castro me quitó la carne para que no me diera la gota.
Dice Mandy que lo he retratado con este estudio.
Muchachos, yo sabía que tú estabas hablando de él.
Pero, señor.
Ahora el pobre se va llorando para allá a la Tampa.
El problema es que a veces no nos damos cuenta de cuánto nos afectan ciertas cosas, ¿no? Y sí, a veces vivimos tan a prisa y vivimos con tantos problemas encima. Tú, es eso también.
Mira, tú acabas de decir una cosa, la prisa. Uh-huh. Yo no sé si existe o no una estadística con respecto a los infartos. Uh-huh. Sobre a quién le da más infarto, al que vive en una ciudad, una urbe metropolitana, o al que vive en un pueblo. Yo creo que el tipo del pueblo vive más saludable, porque para la gente en Cuba, caballero, que nosotros sabemos que en las calles en Cuba, cuando pasan cuatro carros, ya hay tráfico.
Sí.
No. En las urbes metropolitanas, estoy hablando de Nueva York, de Los Ángeles, de otras ciudades que europeas, donde la gente va pegado ahí, defensa con defensa. Eso genera un estrés al cuerpo constante versus el individuo que está en un pueblo que tiene otro ritmo de vida. Yo asumo que haya una estadística de ese tipo y que a las personas que viven con ese otro tipo de vida, en que tú te puedes mover o a pie o a caballo o en un automóvil, pero sin ese sin tanto tráfico, los infartos sean menos, estadísticamente sean menos, porque de verdad, claro, que vivimos...
Y voy a un detalle, mujeres que me están escuchando, los síntomas de las mujeres son totalmente diferentes a los síntomas...
Ah, pero ustedes no querían ser iguales.
...de los hombres, y así que fíjate, para que tengan más...
¿Y los síntomas de las mujeres cuáles
más
son?
Más cuidado, ahora voy, porque ahora que tú estabas hablando de todo eso, me acordé que leí un estudio... Y donde dice que es, bueno, totalmente diferente. Fíjate, ¿por qué? Porque nos puede dar dolor o molestia en uno o ambos brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago, falta de aliento, fatiga inusual o mareos o aturdimiento. Nosotros aturdimos a veces cuando nos va a dar un infarto, pues nos aturdimos nosotras. Mm. Fíjense que los síntomas que dije generales no tenían nada que ver con esto. Mm. ¿Mm? Y bueno, se ha llamado mucho la atención sobre esto, porque muchas veces las mujeres decimos: "Nada, esto que me duele aquí, no, eso no es nada". Y sí, es preocupante, porque nos da eso, dolor opresivo en el pecho, dolor que se irradia al brazo izquierdo, también puede afectar el brazo derecho, como les dije, podemos tener falta de aire, cansancio y debilidad, y bueno, los factores de riesgo, desgraciadamente, son muchísimos más que los de los hombres. Para que los...
¿Y tu debilidad por las croquetas tiene algo que ver con...?
No, nada. No. no tiene nada que ver con
eso. Tú sabes que un día,
eso,
hablando
pero...
del corazón, yo metí la pata y cuando empezaste a hablar del corazón, me vino a la memoria.
¿Te asustaste?
Me dio risa que me dio, porque yo haciéndome el romántico, oye esto, Mandiquincaya, que tú eres un muchacho joven todavía y tienes mucho por conocer y mucho por rodar. Me estaba haciendo el romántico con un problema de pelo largo. Y le mandó un escritico.
Eso te puede dar un infarto también, así que sí, ten cuidado.
Sí, sí. Me dijo el médico los otros días que yo tenía la presión alta por un problema de dos enzimas. Y yo le digo, ¿cómo es eso? Entonces me explicó. Y yo le dije, tranquilo, en lo que voy. El tema de... me quise hacer el romántico con una mujer y le mando una notica que decía... Te quiero desde lo más profundo de mis cuatro ventrículos.
Ese cuento ya lo hice.
Ya lo hice, pero...
Sí, dale, vuélvelo a hacer. Ya.
Bueno, el 29,
sí, verdad,
el 29
verdad.
De septiembre, el año que viene, no te lo voy a hacer. Y entonces, nada más y nada menos que se me ocurre decirle a una doctora que yo la quiero desde lo más profundo de mis cuatro ventrículos. Me escribe de vuelta y me dice, oye... Tú tienes una malformación congénita tremenda. Vete al cardiólogo porque son dos aurículas y dos ventrículos. Ay, Dios mío. Pero bueno, eso me la di de romántico y me salió chistoso. Esa musiquita yo la conozco, todavía la conozco. Y eso quiere decir que nos vamos al segmento de ciencia y tecnología. Viñolito nos va a hablar sobre el fin de... ¿El fin de qué? De la pandemia.
La emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 ha terminado, anunció la OMS, Organización Mundial de la Salud. El anuncio se produjo a más de 3 años después de que la organización declarara la enfermedad de coronavirus una emergencia sanitaria global, el nivel de alerta más alto de la OMS, y representó el fin simbólico de la devastadora pandemia que provocó confinamientos en muchos países y alteró las economías alrededor del mundo. Pero la OMS señaló que a pesar de que la fase de emergencia terminó, la pandemia no llegó a su fin. Es con gran esperanza que declaro el fin de la COVID-19 como una emergencia sanitaria mundial, dijo el director general de la OMS. La Organización Mundial de la Salud declaró por primera vez la llamada emergencia de salud pública de preocupación internacional en enero del 2020. Las vacunas fueron uno de los principales puntos de inflexión en la pandemia, lo que permitió que millones de personas estuvieran protegidas contra la enfermedad grave y la muerte. Estados Unidos y Reino Unido, como muchos otros países, hablaron de vivir con el virus y cancelaron muchas de las regulaciones establecidas en la lucha contra él. El doctor Mike Ryan, del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, dijo que la emergencia pudo haber terminado, pero la amenaza sigue presente. Estamos totalmente seguros de que este virus continuará transmitiéndose, porque es la historia de las pandemias. Tomó décadas para que desaparecieran los últimos brotes del virus pandémico de 1918. En la mayoría de los casos, las pandemias realmente terminan cuando comienza la siguiente pandemia, afirmó el experto. La organización recordó los altos niveles de la enfermedad que se han presentado en el sudeste asiático y Medio Oriente y señaló que miles de personas siguen muriendo por el virus cada semana. Según la OMS, la tasa de muerte por el virus se redujo de un número máximo de 100.000 personas a la semana en enero del 2021 a poco más de 3.500 en abril de 2023.
8:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy las condiciones del tiempo se está pronosticando numerosas lluvias en el occidente y algunas precipitaciones en el resto de la isla. Los cielos estarán mayormente nublados en la mitad occidental, con algunos chubascos, lluvias y tormentas en la tarde y horas de la noche. Los cielos parcialmente nublados en la región oriental y nublados en la tarde, con algunas lluvias y aisladas tormentas en localidades del interior y sur de Cuba. Cuba, pero que serán aisladas en la costa norte. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados Celsius y serán superiores en partes del interior oriental. En la noche descenderán hasta los 27 grados Celsius y serán superiores en zonas costeras de la región oriental. Los vientos variables y débiles, excepto del este en zonas de la costa norte del centro y oriente, donde soplarán del este alcanzando 25 kilómetros por hora. Se pronostica poco oleaje en el litoral norte central y oriental y en la costa sur de Guantánamo, aumentando a oleaje en el extremo oriental. La mar estará tranquila en el resto de los litorales.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. .com Radio Martí. Siempre contigo.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con el Chino y Jacobino.
Siempre tempranito,
8:30.
Pero no.
Aquí se paren los. Oye, Guanaja, ¿qué te ríes?
Esto está fatal, es viernes.
Aquí,
¿qué
se
es paren, eso?
Aquí se paren los minutos. Yo no voy a decir 8:30 y mentir,
es
porque 3 segundos después es 8:31.
Señor mío,
no,
¿qué
si
es
tú quieres
eso?
Mentir, miente, yo no.
¿Qué es eso?
Para este señor...
¿Pero qué es eso?
Ahora se me quitas el nombre acá. Para Yaciel, para el lejano Yaciel. Este grandísimo director de orquesta, George Gershwin, pianista, en fin, compositor, en fin, ese genio que hizo Rapsodia en Azul, tiene una frase muy buena que se la voy a decir ahora a Lejano Yaciel y compartirla con todos. Escuchen esto. La vida es como el jazz. Es mucho mejor si es improvisada. Y es verdad, hay veces que tú haces
cosas. Hay
cosas
que hay que
no
planificarlas.
Hay también cosas que no están planificadas y que tú dices, bueno,
sale mira, mejor.
Yo inventé una improvisación, que no es nada del otro mundo, pero no era lo esperado. Estaba con un problema de pelo largo en un sitio y empieza a llover. Y estábamos cerca de la playa, y cuando el ser humano ve que empieza a llover, ¿qué es lo que hace? Se refugia. Ajá. Porque somos animales, así hacen todos los animales, se refugian de la lluvia. Entonces yo le digo, problema de pelo largo. No, al revés es lo que tenemos que hacer. Vamos a coger un par de bicicletas y vamos a montar bicicleta debajo de la lluvia. Y me miró así y me dijo, te la comiste. Y nos montamos en bicicleta y salimos. Esa es una improvisación.
Ay, qué romántico.
Sí. Sí, me caí de la bicicleta, pero bueno, no importa. Hay que saberse levantar. Y eso es lo que es la vida. Improvisación a cada momento y te sales del plan. Y eso es lo que tú recuerdas. Porque si te cobijas debajo de un techo, igual que haces todos los días, igual que hace todo el mundo, de ese momento no te vas a acordar. Así que también la vida es como el jazz. Es mucho mejor si es improvisada. 8:30. ¿Quiere que puse otro minuto?
No, sin palabras.
8:33 minutos. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariana González.
Gracias, Alfredo. El cuarto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en la ciudad de Miami, refleja un agravamiento de la pobreza extrema en la isla y un creciente rechazo a los gobernantes. Yolanda Huerga tiene los comentarios de uno de los autores de la investigación, Jacques Cires, director de estrategias de la organización que tiene su sede en Madrid.
El informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba registra un aumento del 13% en el estado de pobreza extrema que padece la población respecto al 2022 y eleva la cifra porcentual de empobrecimiento a un 88%.
Refleja la grave situación de empobrecimiento en la que está viviendo la población cubana, que afecta con fuerza a los adultos mayores, a los enfermos crónicos, pero también a la gente joven que ve que no puede desarrollar en las condiciones actuales su proyecto de vida y que esa es una de las causas por las cuales quiere emigrar.
El estudio realizado con la participación de 1.354 personas de 75 municipios de la isla corrobora el estado de gravedad de los derechos sociales en el país, debido a las crisis estructurales y acumuladas y a la falta de voluntad política de las autoridades para hacer los cambios que se necesitan.
También refleja un rechazo mayoritario a la gestión económica y social del régimen y manifiesta un amplio grado de insatisfacción con la inversión pública en sectores como la educación, la salud, la alimentación, la agricultura, la cual es considerada insuficiente por los consultados.
La repercusión positiva de las remesas familiares y la falta de preocupación de los cubanos por el impacto del embargo fueron analizadas a través del sondeo.
También se demuestra que asuntos que están muy presentes en la propaganda del régimen, como es el tema del embargo americano, no aparece ni siquiera entre las 10 principales preocupaciones para los ciudadanos consultados para este estudio.
La gestión del gobierno no es aprobada por ningún grupo racial, siendo los más críticos los afrodescendientes con un 73% que la valora como muy negativa. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y mientras se hace viral una campaña de cubanos que desmiente lo que el régimen de La Habana intenta mostrar a través de la oficina en la isla del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Alejandro Marcano con las declaraciones de las activistas cubanas Leslie Habana y Sara Sánchez.
Todos sabemos que hace poquitos días se presentó en UNICEF un expediente de la situación de la vulnerabilidad de los niños en Cuba. Tanto medicinas, educación, doctrina, vivienda, alimentación, entre otras cosas. La campaña es la siguiente: ¿qué hace UNICEF en Cuba? ¿A qué niños ayuda UNICEF? ¿A quién llegan los recursos destinados para UNICEF en Cuba?
Y es que según ese informe, el Estado cubano ha mostrado una fuerte voluntad política para garantizar el bienestar de su infancia. Al régimen cubano se le hace cada vez más difícil ocultar que decenas de infantes, niños y adolescentes están viviendo en extrema pobreza.
Me pregunto qué hace la UNICEF en Cuba por los niños cubanos que están muriendo por faltas de medicamentos, de atención médica, que no tienen una alimentación adecuada, que no tienen leche para tomar, que no tienen vivienda y muchos están viviendo con sus padres en medio de las calles.
A diario, en las redes sociales se difunden conmovedoras fotos y videos que muestran la cruda realidad. ¿Cuántos hay en esta situación? Es una cifra difícil de calcular, ya que el oficialismo hace mucho tiempo que no difunde esos números y, según expertos, no le interesa dar a conocer estos datos que desnudan y dejan en evidencia que la revolución castrista falló. Alejandro Marcano Santelli, Martí Noticias.
Precisamente el gobierno de Rusia confirma que investiga el reclutamiento de cubanos que son llevados a combatir contra Ucrania. En Estados Unidos están denunciando que jóvenes de la isla interesados en mejores condiciones de vida terminan siendo engañados. José Pernalete tiene las declaraciones de activistas en el sur de la Florida.
Desde Cuba, el embajador de Rusia, Víctor Coronelli, afirmó que Moscú trabaja junto con La Habana en investigar el reclutamiento de jóvenes de esa nación caribeña que son llevados a combatir contra Ucrania.
Bueno, los órganos competentes están trabajando, están en contacto, tanto de parte de Rusia como de parte cubana. Para el momento no puedo darle más comentarios.
¿Qué va a pasar con esos jóvenes cubanos que están luchando para Rusia?
Yo no sé cuántos cubanos están ahí, no tengo la información.
En Estados Unidos, organizaciones de la diáspora cubana denuncian la posible existencia de un esquema de reclutamiento de mercenarios.
El hecho de que un país latinoamericano está enviando tropas a pelear en una agresión imperialista contra una nación pequeña como es Ucrania, está demostrado cabalmente que tropas cubanas están siendo enviadas a Rusia, a Ucrania, para servir al ejército ruso en la agresión contra Ucrania.
Activistas cubanos en Miami afirman que el reclutamiento se logra al sacar provecho de la desesperación entre la población en la isla.
Mañana te mandan al tuyo a una guerra porque engañado, quizás por cualquier beneficio. Otros niños que se pierden por otras situaciones, ya sea en el mar, ya sea tratando de escapar de la situación. O sea, la situación que están viviendo nuestros jóvenes, nuestros niños, todo nuestro pueblo.
Nunca ha habido un mercenarismo más abierto, más marcado, más grotesco y grosero.
A comienzos de septiembre, Cuba dijo que había desarticulado una red de reclutamiento de jóvenes para ser llevados a Rusia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlado por los republicanos, inició el jueves una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden por una presunta red de corrupción familiar. Más detalles con la agencia de noticias AFP.
Los republicanos estadounidenses abrieron el jueves las audiencias de una investigación por corrupción contra el presidente Joe Biden. Los conservadores, que desde enero tienen mayoría en la Cámara de Representantes, acusan al líder demócrata de haber mentido al pueblo estadounidense sobre los negocios de su hijo Hunter Biden en el extranjero. Desde el partido en el gobierno, acusan a los republicanos de celebrar esta audiencia el jueves para desviar la atención de la crisis hacia la que se dirige el país ante la incapacidad del Congreso de aprobar un presupuesto. El hijo menor del presidente, un ex empresario de 53 años, se ha convertido en el principal blanco de los republicanos. Los congresistas le acusan de haber realizado negocios turbios en Ucrania y China, mientras Joe Biden era vicepresidente de Barack Obama, aprovechando el nombre y los contactos de su padre. La investigación parlamentaria casi no tiene posibilidades de prosperar, pero podría convertirse en un dolor de cabeza para la Casa Blanca antes de las elecciones presidenciales de 2024, en las que Biden aspira a la reelección.
La precandidata presidencial venezolana María Corina Machado aseguró el jueves que la fecha de las primarias opositoras previstas para el 22 de octubre se mantiene, pues señaló que el Consejo Nacional Electoral no puede cambiar el día acordado. Machado dijo que la fecha la fijó la Comisión Nacional de Primaria y que el reglamento está firmado, está acordado y hay miles y miles de ciudadanos en el país comprometidos con este cronograma. Machado hizo estas declaraciones horas antes de que se conociera el anuncio del ente comicial que propuso la tarde del jueves a la comisión que organiza las internas posponer las votaciones para el 19 de noviembre. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito
y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Bueno, hoy estoy hablando en Martí Noticias con la escritora cubana María Matienzo, radicada ahora en España. Gracias por aceptar la invitación, María.
Gracias a ti por siempre estar tan atenta a cada paso que doy.
Vamos a hablar de este libro, Elizabeth aún juega a las muñecas, un libro que vio la luz hace unos añitos y que por varias circunstancias no tuvo su debut literario, pero lo va a tener ahora.
Sí, así es. No, para mí es una sorpresa que el editor, después de 3 años de haber salido el libro y aprovechando la cobertura de que estoy aquí en Madrid, me haya propuesto presentarlo en una librería, o sea, como se suele hacer aquí, la presentación de los libros. Porque Elizabeth anda con el lastre encima de la pandemia, de los 2 años de pandemia, que sabes que lo dificultó todo al extremo. El distanciamiento humano fue extremo. Más todo lo que vivimos los cubanos en los últimos 3 años de represión, de censura. Y ahora parece que va a gozar de mejor suerte.
Háblanos un poco del libro, el formato, ¿de qué va Elizabeth aún juega a las muñecas?
Bueno, Elizabeth es otra María, que no tiene nada que ver con la María que estás acostumbrada a ver, más política, más activista, ¿no? Es un mundo de fantasía donde convergen 3 historias de mujeres que de alguna manera viven también violencia en una sociedad totalmente distópica porque los personajes yo me los imagino de una manera y los voy describiendo según yo le percibe el alma a esos personajes y pueden perfectamente transfigurarse en animales. Entonces, bueno, se desarrolla en un edificio donde los vasos comunicantes son las filtraciones del edificio y las historias también de cada uno de los apartamentos, ¿no? Más esto, todo eso enmarcado en estas tres historias que no te cuento el final, porque claro, quiero que lo
hay que leerlo, tengo que leerlo.
Que lo compren. Uh-huh. Pero va por ahí la historia.
La violencia, una violencia que marca mucho en la isla, porque este tema.
A la violencia, yo creo que hay dos caminos para mí frente a la violencia: o vivirla en toda su intensidad o denunciarla. Y yo he decidido atravesarla de alguna manera, vivirla a mi manera también, que es quizás un poco narrándola, viviéndola, bueno, porque no siempre de la manera que yo hubiese querido, ¿no? A lo mejor yo hubiese querido ser más testigo y menos protagonista de todas las violencias que he vivido. Y por ahí van mis personajes, ¿no? Ellos se van desprendiendo de mi imaginario que está atravesado por esa violencia que he vivido desde niña. Y que vivimos todos los cubanos, aunque no tengamos conciencia plena de los niveles tan violentos a los que somos sometidos desde que nacemos.
Es un libro que vio la luz en el año 2020. Tú, al releerlo ahora, al volverlo a mirar, ¿le cambiarías algo a este libro?
Bueno, yo no le cambiaría nada, porque esa es otra Elizabeth. Como misma esta autora María es otra María, esa es otra Elizabeth. Y lo que me ha pasado con ese personaje es que lo he llevado a otro nivel, a otros espacios, o sea, a otra novela, y ya esa Elizabeth ha evolucionado, ¿no? Y entonces esa misma transfiguración de los personajes, esa misma realidad distópica, la he ido aplicando a otras situaciones, y bueno, y el producto es una novela que quiero sacar en algún momento, no sé qué haré con ella, si presentarla a concursos, si alguna editorial. Pero pudiera decirse que tiene un corte similar a Elizabeth, pero siento que ha crecido como personaje y he crecido yo como escritora con esta otra propuesta.
María, agradeces a muchas personas por este libro y el camino que ha tenido que recorrer para presentarse.
Sí, tengo muchísimo que agradecer a amigos que han hecho el esfuerzo sobrehumano de comprarla y de leerla y después darme una retroalimentación de lo que ellos encontraron en Elizabeth y en su juego con las muñecas. Tengo que agradecer a mi editora favorita, Adriana Sosa, mi amiga del alma, de toda la vida, que no solamente como editora, sino también como amiga, todo el tiempo estuvo empujándome a que terminara la novela y finalmente fue la editora de esta primera edición. Bueno, tengo que agradecerle a Quirenia por soportarme todas las neurosis que uno tiene como escritor, aunque uno lo quiera asumir, al final salen a la luz y nada.
Qué bien, María, y tengo que decirte, el primer programa de Arte Express, y te lo dije, fue contigo, y fue precisamente hablando de Elizabeth aún juega a las muñecas. Mira tú las coincidencias que tiene la vida, porque recordé que había hablado contigo de este libro, y rápidamente busqué la fecha, y así es de coincidente. Cosas que para mí no son casualidades para nada.
Yo pienso que este es solamente un paso en el camino que hemos retrasado por todas las circunstancias, las malditas circunstancias de dictadura por todas partes que vivimos ambas, tanto tú como yo.
Así mismo.
Y nada, ojalá nos sigamos viendo no solamente con esta Elizabeth, sino con otras Elizabeths. Y tú en tus proyectos magníficos, que además disfruto casi todos, por este que todos.
Oye, muchísimas gracias por tu conversación y éxitos con el lanzamiento de este libro.
Bueno, gracias a ti.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. Yeah.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:53 minutos de la mañana. Pase usted.
Un saludo a los que están ahí. Nos vamos despidiendo en esta primera hora de Tempranito. John Paul Jones. El amor está en el aire.
Déjame ir a partir. Sí.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:00 de la mañana. Este programa Tempranito y de mañana llega a ustedes gracias a la fina cortesía y al talento enorme de nuestro productor Jaime Almiral Jr., el hombre atado a un mocho de lápiz en la oreja. ¿En la oreja derecha? A ver, ¿no? A la derecha. En los controles está Teudy Giró, en la sala de redacción Tomás Cardoso, Iván Pacheco, Elena Rodríguez, Jorge Jauregui, y frente a los micrófonos Exil Arjona, Frost Comino y usted, el oyente, que por supuesto es la pieza clave de este programa y para todos ustedes nuestro respeto. Se me olvidó decirles que hoy 29, si usted está de cumpleaños, pásela muy bien. Sobre todo, como dicen los viejos estos de los que estoy rodeado, los viejos, esta gente que pasan ya de los 50,
salud. De los 50,
sobre todo,
¿no?
Salud. No salud el pueblo allá en Quibicán, no, salud.
Te he dicho que toda edad tiene su encanto, solamente tienes que aprovecharla y más nada. ¿Tú has utilizado alguna vez la palabra esa flow? ¿Tienes flow?
No.
¿No?
No.
Pero es un swing. Swing y flow. Se utiliza mucho. Bueno, hoy el Doodle de Google está celebrando precisamente a este señor, Robert no sé qué cosa, porque tiene un apellido muy raro, que fue el que definió qué es el flow, ese concepto que tiene que ver cuando usted tiene un estado mental muy enfocado y esto lo va a conducir a la productividad. Eso es el flow. Así que este señor, Robert Chicago, ¿no? Tiene un nombre raro, es húngaro-americano, si se semillalas, algo así, pues el Doodle de Google hoy lo está celebrando, lo está festejando, porque mira, crear una cosa y estudiar qué es, qué tiene que ver y tenía que ver con esto, con la productividad, con que tú estés enfocado mentalmente y sepas lo que quieras. Así que cuando tú estás así como estás hoy, enfocado y con tanta productividad, tú tienes tremendo flow, Alfredo.
Ah, mira tú, no lo sabía.
Aprende, que no soy eterno.
Oye, ¿tú jugaste alguna vez con el PlayStation?
No.
¿Por qué?
No, porque
ya estabas muy crecidita,
no.
Porque no.
¿Y tú jugaste Monopolio?
Sí, Monopolio.
Un saludo para el cubano de Finlandia. Y después te digo por qué hablé del Monopolio.
Ah, después me dices. Bueno, dije lo de PlayStation porque en el 95 Sony lanzó PlayStation en Europa, un día como hoy. PlayStation, caballero, ya. Yo no sé si eso existe o no existe. Yo soy muy poco dado a los juegos estos de computadora, pero bueno. Para los que sí, el PlayStation está de cumpleaños hoy en Europa. Dice Jaimito que se te está resbalando el lápiz. No, otro un poquito. Dice Jaimito que es generación 5, PlayStation 5. El jugo. 9:04, porque aquí se paren los minutos. 9:04 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. El juicio a la presa política Aniet González será el próximo miércoles 4 de octubre en Camagüey. Según el periodista independiente José Luis Tan Estrada, González le comunicó la noticia en una llamada desde la prisión de mujeres Kilo 5 en Camagüey.
Bueno, yo ahora mismo acabo de hablar con Aniet. Me llamó desde la prisión de aquí de máxima seguridad de Kilo 5, donde se encuentra presa injustamente, y me confirmó que el próximo miércoles, que creo que es 4, a las 8:30 se le efectuará el juicio a las 8:30 de la mañana en el Tribunal Municipal de Camagüey.
González fue detenida el 23 de marzo en la ciudad de Camagüey, donde reside, por publicar fotos con su cuerpo cubierto por una bandera cubana en redes sociales. Por ello, fue encarcelada bajo prisión preventiva en espera de juicio por el delito de ultraje a los símbolos patrios. Y sin atención médica, pero firme en sus ideas, continúa el preso político Félix Navarro Rodríguez en la prisión de Aguica, en Matanzas, donde fue visitado por un agente del régimen. Así lo dijo a Martín Noticias Regla Burunate, la esposa del también preso político Francisco Rangel Manzano, con quien se comunicó vía telefónica el martes.
Bueno, mira, él me llamó producto de que su esposa estaba en la visita de Saimí, y entonces aprovechó, como le tocaba la llamada, aprovechó y me llamó. Bueno, mira, él es un hombre tan fuerte, que él me dice que él está bien, pero yo sé que él no está, porque un hombre diabético, sin tratamiento, sin tiría para hacerle los dos desmayos que le dieron a él, y que no había tiría para hacerle una glicemia, imagínese usted. Pero bueno, él me dice a mí que está bien. Bueno, él me dijo que no, que él le esperaba cosas buenas para los presos políticos, de que había tenido una entrevista, creo que con un coronel, y no una entrevista afable, fueron 5 minutos, y entonces me dijo, voy a dar unos minutos para hablar, no sé con quién más, no recuerdo el nombre que me dio, con quién más iba a hablar. Yo quiero sentir firme. Pues después de él, aunque él esté así, aunque se sienta mal, él no me lo va a decir, estoy mal, no, ellos lo saben, el régimen lo sabe.
Según denuncias de familiares y activistas, Félix Navarro Rodríguez sufrió recientemente 2 desmayos en el penal y permanece con una diabetes descompensada. Félix Navarro, residente en Perico, Matanzas, fue sentenciado a 9 años de privación de libertad tras las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba. Y un emprendedor cubano habló con Martín Noticias desde La Habana sobre los desafíos que encaran las MIPYMES y acerca de medidas que a su juicio favorecerían el desarrollo de la empresa privada en Cuba. José Luis Ramos preparó la nota.
Facilitar el acceso a financiación a las MIPYMES por parte de ciudadanos de Estados Unidos y tener cuentas bancarias sería muy favorable, aseguró a Martín Noticias el emprendedor Julio Smith, dedicado al negocio de la construcción.
El acceso a financiamiento en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo, vamos a hablar claro. ¿Qué pasa? Estados Unidos geográficamente es cercano. Nunca va a costar lo mismo un pasaje a Estados Unidos que un pasaje a Rusia. Sería muy favorable tener acceso a negocios, a chocar con empresarios en Estados Unidos.
El gobierno del presidente Joe Biden estaría considerando permitir a los estadounidenses ayudar directamente al sector privado cubano, según reportes de prensa. El empresario cubano-americano Carlos Saladrigas, presidente de Cuba Story Group, que aboga por mejores relaciones entre Washington y La Habana, dijo que el anuncio está por llegar.
No sabemos en qué momento, pero todo aparenta que está por anunciarse públicamente. Una de esas medidas es que estas personas pueden abrir sus cuentas bancarias en Estados Unidos, y eso va a facilitar enormemente todo el flujo de dinero que necesitan empresas privadas para manejar su dinero y poder comprar, exportar, importar de Cuba.
Hace 2 años que el gobierno cubano autorizó la creación de las MIPYMES como sociedad de responsabilidad limitada, tanto en el sector estatal como en el privado, limitadas a sectores no estratégicos. Las MIPYMES se enfrentan a diversos retos y problemas, dijo Smith, y mencionó la cadena de suministros, la bancarización decretada por el Banco Nacional y la devaluación de la moneda.
La posibilidad de comprar moneda dura en el banco desvía el mercado cambiario al mercado informal.
Smith reconoció, en su caso particular, que mantiene buenas relaciones laborales con las autoridades municipales de Boyeros.
Y no solo eres escuchado, sino que se busca una solución a tu inquietud. Si es necesario realizar una consulta a las autoridades tributarias, el gobierno gestiona esa posibilidad de acceder a la autoridad tributaria, aclarar dudas, resolver situaciones. Se favorece la creación de nuevos emprendimientos, se favorece el encadenamiento entre nuevos actores, se crean grupos de capacitación para los nuevos actores.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El congresista demócrata George McGovern pidió al gobierno de Estados Unidos que retire a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y criticó la política de sanciones contra el gobierno cubano. Ante la Cámara de Representantes, McGovern dijo que la política de Estados Unidos hacia Cuba es la continuación de las sanciones y políticas de Donald Trump. También afirmó que el impacto de estar en dicha lista, la cual es elaborada por el Departamento de Estado, afecta a casi todas las instituciones financieras mundiales. El legislador demócrata de Massachusetts, quien ha visitado Cuba en varias ocasiones, añadió que la política de Estados Unidos a Cuba es una cruel reliquia de la Guerra Fría. El pasado 20 de septiembre, la vocera del Departamento de Estado, Cristina Rosales, dijo que Estados Unidos no tiene planeado sacar al régimen cubano de la lista negra del terrorismo. Y la oposición venezolana espera una respuesta acerca de si la elección primaria presidencial que prevé para el mes de octubre contará con la asistencia técnica del poder electoral o será autogestionada. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
A 24 días del proceso, la Comisión Nacional de Primaria, ente rector de la primaria presidencial de la oposición, aún no ha anunciado si aceptará o no la asistencia técnica que ofreció el Consejo Nacional Electoral y que probablemente ocasionaría una postergación de la elección que hasta el momento se llevará a cabo de manera autogestionada. Sin embargo, varios candidatos, entre ellos María Corina Machado, favorita en la intención de voto según las más recientes encuestas, no están de acuerdo con que se modifique la fecha de la elección e insisten en que será el 22 de octubre tal y como está previsto.
¿Sabe que presten los centros de votación? ¿Cuál es el problema? Entonces que lo digan hoy, no que le sigan dando larga, porque estamos en un proceso complejo que tiene actividades en ruta crítica. Y lo más importante es que la gente no se desmoralice, que esto no confunda, no podemos perder ni un día. Entonces, las primarias son el 22 de octubre. ¿Quieren ayuda? Chévere, ayuden en esto y esto. ¿No quieren ayuda? Está bien, buenísimo. Seguimos.
En tanto, el candidato Enrique Capriles insistió en que la primaria no debe estar atada a ningún candidato y subrayó que es necesario que la comisión de primaria tome decisiones a la brevedad.
Nosotros no podemos seguir días y días y días reuniéndonos. Hay que tomar decisión. Ahora, las decisiones que él tome, creo que siempre tiene que ser para privilegiar que tengamos la mayor participación, la mayor seguridad del proceso, el mayor alcance del proceso.
El lunes, representantes de la Comisión Nacional de Primaria y del Poder Electoral acordaron instalar una comisión mixta para abordar aspectos vinculados con una posible asistencia técnica por parte del organismo. Hasta el momento se han llevado a cabo 3 reuniones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente ruso Vladimir Putin le encargó al ex jefe del Estado Mayor del grupo de mercenarios Wagner formar unidades de voluntarios para combatir en Ucrania, informó hoy el Kremlin. Los detalles con la agencia Europa Press.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reclamado a un alto cargo del grupo Wagner que forme unidades de voluntarios para llevar a cabo misiones de combate en el marco de la invasión de Ucrania desatada en febrero de 2022. La petición fue trasladada el jueves al coronel retirado Andrei Troshev, a quien propuso en julio como nuevo líder del grupo Wagner, en sustitución de Sergei Prigozhin, quien a finales de junio comandó un intento de rebelión y quien murió en un siniestro aéreo en el mes de agosto. Putin recalca que Troshev combatió en una de estas unidades durante más de un año. Sabe cómo es y cómo se hace. Conoce los asuntos que deben ser resueltos de antemano para que el trabajo de combate funcione de la mejor manera. Así lo afirmó en la reunión en la que también estuvo presente el viceministro de Defensa ruso. Asimismo, propuso abordar asuntos relativos a los programas de apoyo a los voluntarios que participen en la invasión de Ucrania. Y añadió que las garantías sociales deben ser las mismas para todo el mundo. Para el país y la patria no hay diferencia sobre el estatus en el que una persona combatió y defendió a la patria.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana,
siempre tempranito,
con Isilda y Jacomino,
siempre tempranito.
9:14 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariana González por este servicio informativo.
Bueno, un saludo para los oyentes que están en la sintonía. Vamos a saludar a la gente maravillosa del Club de Manzanillo, al Fígaro que está por ahí, y el lejano Yaciel. Déjame ver si queda alguna frase.
¿Le queda?
Vamos. Leemos para saber que o estamos solos. No entendí bien esta frase. Leemos para saber que no estamos solos. O leemos
que no estamos solos.
Le faltó algo. Leemos para saber que no estamos solos. Debe ser esta frase. Y les voy a repetir las otras dos que él mandó. Cuando expones todo tu interior, puedes vivir libremente sin nada que esconder. Y la baja autoestima es como conducir con la mano rota.
Sí. Sí, la oí. La oí. Muy, pero muy buenas esa frase. Exilda, ¿qué tú pensabas? Que no te iba a contar cosas interesantes que han pasado un día como hoy, 29 de septiembre. Pues si lo pensabas, mira para acá. Estás equivocada.
Estaba como el ratoncito de ahorita.
Es un periquito, pero bueno.
Era un periquito.
Era un periquito. Un día como hoy del año 2003, David Hempelman Adams, esta persona no es muy famosa, pero hizo algo que la mayoría de los seres humanos no se atreve a hacer, no por miedo, por ñao. Ñao es una categoría superior del miedo, es un miedo extremo. Eso es para Miguel y Geraldine, que están aquí en Estados Unidos. El ñao, cuando usted tiene ñao, el miedo rompe el termómetro. Este señor David se convirtió en la primera persona que cruzó el Océano Atlántico en una cesta de un globo, 2003. No lo cruzó por aquí, por Estados Unidos, subió hasta Canadá y atravesó, claro, cuando usted coge la bolita del mundo, si no tiene una, búsquela.
¿Qué pasó?
Estoy esperando que busque la bolita del mundo, que sepa lo que le digo. Vamos a esperar un ratito. Ya gozaré la guanaja. Aprovecha. Aprovecha y ríete, guanaja. ¿Ya tiene la bolita del mundo? Bueno, se verá que por la parte de arriba de Canadá, la distancia es más corta hacia Gran Bretaña. Por eso los aviones, cuando salen de aquí de Miami y van a ir a Europa, no hacen así y cruzan el Atlántico, porque la curvatura de la Tierra es más grande y, por tanto, la distancia es mayor. Además, es más seguro volar gran parte del tramo pegado a tierra, por si tienes una emergencia, que estar en el medio del mar. Bueno, este hombre total que subió con el globo hasta allá arriba y atravesó el Océano Atlántico y voló hasta Inglaterra. Y ahí bajó. 2003, él solo. No, ¿cuánto se demoró? No sé. Ni le voy a preguntar porque no creo que lo vaya a conocer. Yo no me monto en una cesta de un globo de eso. Celebridades que nacieron un día como hoy. Para muchos, el escritor de la obra, de la novela más leída del mundo, más traducida del mundo, la obra más traducida del mundo, después de la Biblia, obviamente es Doña Bárbara. ¿Qué Doña Bárbara? ¿De qué, compadre? No, bobo, no. Juan Quinquín en Pueblo Mocho. Vaya. No te digo a ti. Que aquí hay que poner. Por eso yo me pongo un audífono sí y el otro no.
Hay que ponerle silencio.
Para escuchar las barbaridades a la mitad.
Hay que ponerle silencio.
Miguel de Cervantes Saavedra nació un día como hoy. El famoso autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, el Manco del Lepanto, que le metieron un arcabuzazo, o sea, se quedó herido en la mano izquierda con plomo, no con una espada. Miguel de Cervantes Saavedra nació un día como hoy. También nació un día como hoy Michelangelo de Caravaggio. Michelangelo, no Miguel Ángel Buonarroti, el de la Capilla Sixtina, la Piedad y el David. No, ese es otro. Ese nació casi 100 años antes. Este es Caravaggio, el pintor del barroco más para acá. Nació un día como hoy en 1571. Sí, porque hay dos Miguel Ángel. Bueno, hay varios. Este es otro. No puedo decir lo que me están soplando aquí. Estoy haciendo esto contra viento y marea. Sí, sí, está bien, está bien. Sí, sí, Jaimito. Gracioso Jaimito que lo está oyendo. Un día como hoy también nació. Mira cómo se ríe la guaraja. Está muy risueña hoy en cine.
Es viernes. Hola, amanecí feliz.
Ah, es feliz. Viernes. Un día como hoy, también en 1864, nació Miguel de Unamuno. Tengo un chiste con él, pero no lo puedo hacer. Miguel Unamuno, este escritor y filósofo español de la generación del 98. Y dije, caramba, voy a buscar alguna de las frases de Unamuno para restregárselas en sus propios ojos y oídos al cubano de Finlandia, a Yaciel, el lejano Yaciel. Y dijo Miguel de Unamuno en un momento determinado: el modo de dar una vez en el clavo es dar 100 veces en la herradura. Genial.
Muy genial. Bueno.
Eso en cubano es: al fin el burro sopló la flauta. Pero no, es que a veces de tanto equivocarte aciertas, y claro que para acertar tienes que equivocarte. El modo de dar una vez en el clavo es dar 100 veces en la herradura. Y tiene otra frase famosa, Miguel de Unamuno, que dice: la verdadera ciencia enseña, por encima de todo, a dudar y a ser ignorante. Por supuesto, mientras más estudias, más preguntas te haces, más curiosidades tienes para sentir que tienes que seguir indagando. Esa es la verdadera ciencia. Bueno, pues nació un día como hoy Miguel de Unamuno. También un día como hoy, de 1907, nació Gene Autry, este cantante y actor estadounidense relacionado con la cultura del cowboy. Recuerden que a los inicios del cine, y en el cine mudo, el más famoso cowboy del cine mudo era Tom Mix. Y hacían aquellas películas de cowboy, y tiros, y tiros, y de... Bueno, Gene Autry pertenecía a esa época. En 1908, un día como hoy, nació Eddie Tolan, o Tolan, no sé cómo se pronuncia, Teudi. Ninguna de las dos, como dije, ni Tolan, ni Tolan. Tolan. Gracias, Teudi, por recordarme que inglés es...
con barreras.
Con cebolla.
Con barreras.
Con cebolla, barreras, porque tiene un aliento
con
cubano.
Con barreras.
Eddie Tolan fue un corredor de pruebas de velocidad. Ganó en 100 y 200 metros en los Juegos de Los Ángeles en 1932. Le decían, era un atleta de la raza negra, por tanto le pusieron el Midnight Express, le pusieron el expreso de medianoche. El tipo era un venado. Corría, no se suponía que iba a ganar la medalla de oro en 100 y 200 en Los Ángeles en el 32, y ganó. Y ganó. Ayer precisamente estaba buscando a Eddie Tolan en las... a ver si habían videos. Y hay, en las primeras ediciones de los Juegos Olímpicos, por supuesto, no había cámara de televisión y solamente algunas fotos. Después, por allá por los años 20, empiezan las primeras tomas de televisión de las carreras de 100 metros planos. Muy rudimentaria las tomas, y había incluso en la meta un cordelito, y el primero que llegaba con no había foto finish, no había nada de eso. Era otro tipo de cronometraje manual. Por ahí está Eddie Tolan. Nació un día como hoy también del año 1912, por eso les dije que había más de un Miguel Ángel que había nacido hoy. Michelangelo Antonioni, este señor cineasta italiano, por la calidad de los guiones, fue mundialmente famoso, muy, muy, muy famoso. Hizo una película que, bueno, estuvo casado con Mónica Vitti, una magnífica actriz italiana, y obtuvo el León de Oro por El Desierto Rojo, obtuvo un Oso de Oro por... se parece a que en fin, por La Noche, un Oso de Oro por La Noche y un León de Oro honorífico por toda la trayectoria. Y dice Jaimito con tocororo de plomo.
Ay, ya,
señores,
ya,
ustedes no saben.
Ay, ay, ay.
Ustedes no saben a lo que yo me enfrento aquí. No estoy seguro si... no lo voy a decir porque no creo que dirigió esta película, pero bueno, igual, nació un día como hoy Antonioni. En 1931 nació una actriz sueca que había sido Miss Suecia. Y, menos mal que no metí la pata, porque Anita Ekberg, que nació un día como hoy, tan bella o más bella, a lo mejor estoy así, lanzando una blasfemia para los americanos, tan bella o más bella que Marilyn Monroe. Esta muchacha fue una actriz y modelo sueca, ganó el concurso de Miss Suecia, hizo en el año 1960 una película famosísima, que no fue de Antonioni, sino que fue de Federico Fellini, La Dolce Vita. 1960. Si pueden buscar esa película y verla, van a ver de lo que le estoy hablando. Hay una escena, trabaja con Marcello Mastroianni, y hay una escena de la película que, claro, Anita Ekberg, sueca, para el frío, no le importaba. Tenían que meterse en la Fontana de Trevi, que está en Roma. La Fontana de Trevi, cuando estaban grabando la película, estaba con el agua helada. Aquello era un duro frío. Para Anita Ekberg no había problema ninguno, pero para Marcello Mastroianni sí, porque el agua estaba súper fría. Y mi consorte Mastroianni se tuvo que meter unos cañazos para entrar en calor y para poderse meter y no temblar dentro del agua. Y Anita Ekberg, ya tú sabes, mojada, sin problema ninguno, porque era sueca.
Búscale una toalla, Alfredo, a ver si se calla.
Estoy contra viento y marea, queridos oyentes y televidentes, bueno, televidentes no, queridos oyentes, porque estoy rodeado y no es de agua. Y el otro enseñándome reloj. Son las 9:25.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En septiembre se produjeron desarrollos positivos y negativos en la relación entre Estados Unidos e Irán. En el lado positivo, el gobierno iraní liberó a 5 estadounidenses que habían sido detenidos ilegalmente en Irán. A cambio, Estados Unidos liberó a 5 iraníes detenidos en Estados Unidos e hizo accesibles a Irán, con fines humanitarios, 6,000 millones de dólares en fondos iraníes que habían sido congelados en Corea del Sur. En el lado negativo, el gobierno iraní informó al Organismo Internacional de Energía Atómica que ha retirado la designación oficial de varios inspectores experimentados de la OEA. El director general de la OEA, Rafael Grossi, condenó la medida que dijo afecta gravemente la capacidad de la OEA para llevar a cabo sus actividades de verificación con respecto al programa nuclear de Irán. Estados Unidos se unió a Francia, Alemania y el Reino Unido en una declaración denunciando la falta de cooperación de Irán con la OEA. La declaración señaló, esto es, en un momento en que la OEA tiene cuestiones serias de larga data y no resueltas relacionadas con materiales y actividades nucleares no declaradas en Irán, que ese país no ha abordado durante más de 4 años. En declaraciones a los periodistas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que las actividades de Irán en la búsqueda de un programa nuclear son un elemento profundamente desestabilizador que pone en riesgo la seguridad de los países, no solo de la región, sino mucho más allá. Es por eso que estamos decididos, el presidente Biden está decidido a que Irán nunca adquiera un arma nuclear, aseveró. El secretario Blinken enfatizó que Estados Unidos cree que la diplomacia es la forma más efectiva de lograr ese objetivo. Tratamos de trabajar indirectamente con Irán, así como con socios europeos e incluso con Rusia y China, para ver si podíamos volver al cumplimiento conjunto del acuerdo nuclear de Irán, el llamado JCPOA. Pero Irán no pudo o no quiso hacer eso. Así que el problema es muy claro, y el problema es Irán. El secretario Blinken ha dicho que Estados Unidos daría la bienvenida a cualquier paso que Irán tome para reducir realmente la creciente amenaza nuclear que representa desde que Estados Unidos salió del acuerdo nuclear con Irán. En una reciente conferencia de prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, subrayó ese punto. Si Irán realmente se toma en serio la adopción de medidas de desescalada, lo primero que podría hacer sería cooperar con la OEA.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Nueve con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito. ¿Qué? Ábrele el micrófono, ¿qué tú quieres?
Cuidadito con pronosticar mal tiempo.
Yo no tengo nada que ver con eso, en las condiciones del tiempo para Cuba. se pronostican numerosas lluvias en el occidente y algunas precipitaciones en el resto de la isla. Los cielos mayormente nublados en la mitad occidental, con algunos chubascos, lluvias y tormentas en la tarde y horas de la noche. Los cielos parcialmente nublados en la región oriental y nublados en la tarde, con algunas lluvias y aisladas tormentas en localidades del interior y sur de Cuba, pero que serán aisladas en la costa norte. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados Celsius y serán superiores en partes del interior oriental. En la noche descenderán hasta los 27 grados Celsius y serán superiores en zonas costeras de la región oriental. Los vientos van a ser variables y débiles, excepto del este en zonas de la costa norte y oriente, donde soplarán del este alcanzando 25 kilómetros por hora. También se pronostica poco oleaje en el litoral norte, central y oriental, y en la costa sur de Guantánamo estará aumentando a oleaje en el extremo oriental. La mar estará tranquila en el resto de los litorales.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exida y Jacobito.
Siempre tempranito.
Nueve treinta y un minutos de la mañana. Una aclaración para el productor del show, Jaime Amirales. Jacobito, ese, esa grasecita se va a acabar pronto. Lo voy a poner para ese, para que no me falten más sacos. Tú sabes, como dicen los reggaetoneros. Tú sabes. Exildita, déjame repasar rápidamente. ¿Qué dice él?
Que tú haces un noticiero, que tú haces el noticiero.
Que hace los temitas es él, o sea que...
Y que tú haces el noticiero
que
también.
Que me voy a quedar dado, que me voy a quedar dado. Rápidamente déjame repasar celebridades que nacieron un día como hoy. Un señor muy importante dentro de Italia porque fue político, empresario, inversor, periodista deportivo, magnate de los medios de comunicación y primer ministro, por supuesto. Estoy hablando de Silvio Berlusconi. Nació un día como hoy, falleció justamente este año. También nació un día como hoy un señor que le dio, como dicen en el argot, boxístico, hasta con el cubo al comunismo. En Polonia nació Lech Walesa, que fue el presidente de Polonia del 90 al 95, sindicalista. ¿Se acuerdan de aquel sindicato Solidaridad? Bueno, pues Lech Walesa nació un día como hoy. Muchas felicidades para Lech Walesa. Nació también, justamente un día como hoy, el mismo año, 1943, un político, abogado, economista, periodista, que trató de alcanzar la primera magistratura en Colombia. Estoy hablando de Luis Carlos Galán, pero fue asesinado en 1989. Y pues nació también un día como hoy, en 1951, bueno, los políticos, muchos políticos nacieron hoy. Michelle Bachelet, que fue presidenta de la República de Chile del 2006 al 2010. Y también nació en un día como hoy, del año 1956, uno de los grandes, grandes, grandes atletas del Reino Unido, Sebastian Coe, que fue un experto en carreras de 800 y 1500 metros. De hecho, en un momento determinado en su vida se convirtió en el mejor medio fondista del mundo. Tuvo los récords de 800 metros, 1500 metros y la milla. Fue el primer atleta que hizo eso. Así que, y por supuesto, está vivito y coleando. Así que muchas felicidades hacia Sebastián Coe. Ahora sí, nos vamos a un boletín de noticias. Son las 9:34 minutos de la mañana. Adelante, Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El cuarto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en la ciudad de Miami, refleja un agravamiento de la pobreza extrema en la isla y un creciente rechazo a los gobernantes. Yolanda Huerga tiene los comentarios de uno de los autores de la investigación, Jaxi Cires, director de estrategias de la organización que tiene su sede en Madrid.
El informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba registra un aumento del 13% en el estado de pobreza extrema que padece la población respecto al 2022 y eleva la cifra porcentual de empobrecimiento a un 88%.
Refleja la grave situación de empobrecimiento en la que está viviendo la población cubana, que afecta con fuerza a los adultos mayores, a los enfermos crónicos, pero también a la gente joven, que ve que no puede desarrollar en las condiciones actuales su proyecto de vida y que esa es una de las causas por las cuales quiere emigrar.
El estudio realizado con la participación de 1.354 personas de 75 municipios de la isla corrobora el estado de gravedad de los derechos sociales en el país debido a las crisis estructurales y acumuladas y a la falta de voluntad política de las autoridades para hacer los cambios que se necesitan.
También refleja un rechazo mayoritario a la gestión económica y social del régimen y manifiesta un amplio grado de insatisfacción con la inversión pública en sectores como la educación, la salud, la alimentación, la agricultura, la cual es considerada insuficiente por los consultados.
La repercusión positiva de las remesas familiares y la falta de preocupación de los cubanos por el impacto del embargo fueron analizadas a través del sondeo.
También se demuestra que asuntos que están muy presentes en la propaganda del régimen, como es el tema del embargo americano, no aparece ni siquiera entre las 10 principales preocupaciones para los ciudadanos consultados para este estudio.
La gestión del gobierno no es aprobada por ningún grupo racial, siendo los más críticos los afrodescendientes con un 73% que la valora como muy negativa. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Migrantes cubanos siguen intentando llegar a Estados Unidos atravesando varias naciones latinoamericanas. Luis Guardia tiene los testimonios de varios de ellos.
No salí de Cuba ni de Guyana. Guyana, Brasil, Brasil, Perú, Perú, Colombia y Colombia, aquí México. Honduras, Guatemala y México.
Marlene, al momento de esta entrevista con la agencia Reuters, estaba en Tapachula. Contaba su pericia y cómo evitó el cruce por el Darién.
En miedo a las cosas que dicen que estaban pasando en el Darién. Muchos muertos, que la gente se caían de la loma esa, de la Llorona. Si yo estoy ahí, lloro con ellos.
La gran mayoría de quienes han realizado la llamada travesía lo han hecho por Nicaragua, que en noviembre de 2021 estableció el libre visado para los cubanos. El régimen castrista, tras las masivas protestas de julio de 2021, siguió el histórico guión y abrió por esta vía la válvula de escape para disipar la presión interna existente.
O sea, Cuba, Nicaragua, y de Nicaragua cogimos, o sea, por la travesía normal.
Gerson es parte de los 20.000 cubanos que, según cifras extraoficiales, están en Tapachula con la proa puesta al norte.
Muchos van a Nicaragua, sí, Nicaragua, pero en avión. O sea, llegan de su país directo en avión. De Nicaragua es donde ahorita empiezan la travesía.
Según relata la directora de este albergue musulmán en Tijuana, muchos cubanos han pasado por ahí mediante la ruta Habana-Managua, Estados Unidos. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, más de 400.000 cubanos han sido interceptados en los últimos 2 años ingresando a Estados Unidos. Es decir, más del 4% de la población de la isla de gobierno comunista. Luis Guardia, Martín Noticias.
Esta semana, Estados Unidos recibió la visita de emprendedores cubanos en medio de su peor crisis económica después del tristemente célebre periodo especial. Empresarios de la isla viajaron a la ciudad de Miami en busca de asesoramiento. Ricardo Quintana recogió las declaraciones del excongresista estadounidense Joe García y de Carlos Aladrigas, presidente de Cuban Study Group.
Son las MIPIMES que dos años después suman unas 9,000 y conforman el incipiente sector privado en la isla.
Ahora tenemos aquí más de 70 y pico empresarios cubanos que tienen su visa de 5 años, que están buscando personas de hacer negocio, que están buscando inversión, y precisamente no están buscando inversión para nada, pero mejorar la calidad de la vida de su familia, sus amigos, sus empleados y su país.
El ex congresista demócrata fue uno de los organizadores de un intercambio entre los visitantes y empresarios estadounidenses, en su mayoría de ascendencia cubana, en el bufete Ackerman en Miami.
Yo sé que yo los estoy conociendo, los veo aquí, están trabajando para hacer su país mejor, que habrá personas que serán familia de un general que hayan participado en el gobierno de Cuba. Bienvenidos y van a cambiar.
Carlos Aladrigas, presidente de Cuba Study Group, ha estado promoviendo el emprendimiento privado en Cuba desde 2012.
Para que alguien en sus cabales decida invertir en Cuba, todavía faltan muchas condiciones que no se han dado. Pero respaldar a estas personas es muy importante. Mira, muchos de nosotros, y quizás les cuesta mucho trabajo a veces a los funcionarios cubanos entenderlo, que puede haber un grupo de cubanos que su interés no es ganar dinero en Cuba, sino es ayudar a su pueblo.
El Departamento de Estado reiteró que el crecimiento sostenido del sector privado en Cuba abre una ventana de oportunidades para presentar al pueblo cubano un nuevo modelo social impulsado por la economía de mercado y no por el control estatal. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
El Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos siguen adelante con planes de financiación contradictorios a días de que se cumpla el plazo para evitar un cierre de gobierno. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
A estas alturas parece inevitable que se vaya a producir un cierre de gobierno en Estados Unidos, y es que las cámaras del Congreso mantienen sus desacuerdos sobre el presupuesto para los próximos 12 meses. Las discrepancias se producen en continuar con la ayuda económica a Ucrania para luchar contra la invasión de Rusia, reforzar los controles de inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México y en programas de salud para ayudar a los estadounidenses con menos recursos económicos. A fin de evitar un cierre de gobierno, el Senado, controlado por los demócratas, está trabajando en un plan de financiación bipartidista de 7 semanas que mantendría al gobierno completamente abierto hasta el 17 de noviembre, dando así a los legisladores más tiempo para establecer los niveles de gasto hasta septiembre de 2024. Sin embargo, esta opción, que era la esperanza para millones de trabajadores federales, fue rechazada por el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy. Por su parte, el líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, advirtió a los legisladores sobre los nefastos efectos de cerrar parte del gobierno, especialmente las dificultades para controlar la afluencia de migrantes en la frontera sur del país.
Cerrar el gobierno no es presionar una pausa, no es un interludio que nos permita continuar donde lo dejamos. Es una propuesta activamente dañina, y en lugar de producir resultados políticos significativos, en realidad tomaría el importante progreso que se está logrando en una serie de cuestiones claves y lo arrastraría hacia atrás.
Pese a las advertencias del veterano republicano, si no se puede llegar a un acuerdo de financiación a corto plazo, más de 4 millones de personal del servicio militar estadounidense y trabajadores gubernamentales no recibirán su salario. Dadas las previsiones, las diferentes agencias gubernamentales ya comenzaron a notificar a sus trabajadores que podrían enfrentarse a un cierre y se preparan para activar los planes de contingencia para situaciones excepcionales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y más de 2.500 migrantes han muerto o desaparecido en el mar Mediterráneo en el año 2023. La información la tiene la agencia AFP.
En su intento por llegar a Europa, miles de migrantes han muerto o desaparecido en el mar Mediterráneo desde principios de año, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. Hasta el 24 de septiembre de este año se contabilizaban más de 2.500 personas muertas o desaparecidas solo este año. Esta cifra representa un aumento de 2/3 en comparación con las 1.680 personas del mismo periodo del año pasado. La ONU aclaró que el viaje desde África Occidental u Oriental y el Cuerno de África hasta Libia y los puntos de partida en la costa sigue siendo uno de los más peligrosos del mundo, y que los refugiados y migrantes que viajan por tierra desde África subsahariana corren el riesgo de morir y de sufrir graves violaciones de los derechos humanos a cada paso. Según las cifras de la representante, desde que inició el año, 186 mil migrantes llegaron al sur de Europa, un aumento del 83% en comparación con el mismo periodo de 2022. En cuanto a los países de salida, más de 102 mil migrantes intentaron cruzar desde Túnez y 45 mil desde Libia. De ellos, 31 mil fueron rescatados en el mar o interceptados y desembarcados en Túnez y 10.600 en Libia.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:44 minutos de la mañana y ahora tenemos una visita aquí en el estudio de Tempranito y de Mañana. Se trata de...
Joe Cardona.
Muy buenos días, Joe. ¿A qué se debe el honor?
Se presentó el mismo.
Pero preséntame tú, Exita, preséntame.
Dile al ministro de Relaciones Exteriores.
¿Cómo quieres que te presente? Porque cuando aquí vienen los invitados yo siempre le digo, ¿cómo tú quieres que yo te presente?
Me puedes presentar como...
El colega,
Joe Cardona, y vengo para felicitarlo a los tres, a los cuatro, porque Teody Giró ha estado también en los controles en los 2 años y pico que ha estado tempranito en el aire, y también vamos a hacer el anuncio oficial a nuestra audiencia, y quiero decirles que ustedes obviamente van a seguir siendo gran parte de nuestra programación, pero quiero anunciarles los cambios que vienen. Pero no antes de felicitarlos a los cuatro por el trabajo que han hecho aquí en Tempranito, aceptaron el reto, lo han llevado a cabo por un poquito más de 2 años, y cada uno de ustedes ahora tendrá tarea distinta, pero igualmente importante, y siguen siendo parte integral de nuestra programación. El lunes embarcamos un nuevo programa que se llamará Martí Noticias AM, al mismo horario de 8 a 10 de la mañana. Teody estará en los controles, el nuevo productor será Julio Lastra, y nuestro amigo Jaime Almiral pasará a hacer lo que hace Jaime Almiral, que es todos los promos, todos los opens, toda la música, toda la identificación de la estación. Él es un maestro en eso y estará retornando a lo que él de verdad hace con mucho gusto y tiene mucho gusto en hacerlo. En el caso de será una revista noticiosa, donde se repasarán las noticias del día antes y las horas antes. En el caso de Exilda será parte del dúo de Martí Noticias AM, junto a nuestro colega Ricardo Espinosa. Así que el lunes escucharán a la voz de Exilda.
Una vez más.
Uh-huh. Y nuestro colega y amigo Alfredo Jacomino pasará a ser la voz y la imagen de las noticias de Martí Noticias. Y yo creo que es una tarea importante. Pienso que nadie mejor que cargar esa responsabilidad. Tienes experiencia en televisión, tienes experiencia en radio. Siempre has triunfado en cualquiera de los formatos donde, triste decirlo así, donde te han tirado o hemos necesitado. En este caso no, en este caso ha sido seleccionado para eso. Creo que eres una persona muy capaz, al igual que Exilda, que va a ser parte del nuevo equipo de Martí Noticias AM. Así que va a seguir escuchando y disfrutando con estos grandes talentos que tenemos acá en Martí Noticias. A Jaime Almiral no van a escucharlo, o lo van a escuchar más seguramente con su trabajo del sonido de la emisora. Teody Giró se queda, por supuesto, también. Así que felicidad a los dos y muchas gracias a los dos. Han sido 2 años y pico donde hemos pasado ciertos retos. Ahora mismo tenemos un cierre del gobierno que no nos va a afectar a nosotros. Nosotros vamos a seguir transmitiendo aquí por Radio Martí. Pero felicidades a los cuatro.
Yo quería, bueno, las damas primero, así que...
Mira, nada, han sido años interesantes acá en Martí, desde que comencé y he tenido que enfrentar muchas cosas y bueno, nada, la vida es un reto, la vida es continuar y seguir, ¿no? Y bueno, esto es un nuevo reto, hay que aceptarlo. Ahí están los oyentes que son la fuente fundamental de la misión que hacemos acá. Y para los oyentes todo, por los oyentes todo. Así que nada, si hay que hacer algo nuevo, pues lo aprendemos y lo vamos perfeccionando y vamos ahí. Y tenemos que seguir porque Cuba lo necesita.
Yo creo, Exilia, que tú y Alfredo son ejemplos de lo que es el periodista moderno, ¿no? Ustedes trabajan en varias plataformas. Tú tienes tu programa también, Arte Express, tú trabajas en audiovisual también. Esperamos que pronto Martí Noticias AM también pase a nuestras redes sociales para que los puedan escuchar y los puedan ver a través de las redes sociales. Alfredo, tú has hecho todas las plataformas y las seguirás haciendo, y ese es el futuro que ya está aquí.
Quería decirte a ti, Joe, y al resto de los oyentes, que en lo personal me despido con tristeza y me quedo. O sea, sí. Déjame decirles que ha sido durante todo este tiempo que hemos hecho el programa un reto muy grande. ¿Por qué? Porque tener en el programa cosas serias y mezclar esas cosas serias y a veces dolorosas y tristes con humor, no cruzar una línea y caer en lo vulgar, en lo chabacano, respetar el oyente, llevarle una sonrisa, a la misma vez llevarle un poco de esperanza y poner todo el esfuerzo que uno tiene para que la persona que está detrás del radio quede satisfecho, es andar como en zigzag, porque tienes que cubrir muchas bases y tienes que hacerlo lo mejor que puedas en cada una de esas bases que llegues. Y eso para nosotros ha sido un reto muy grande, porque, por ejemplo, terminamos de oír un boletín de noticias con noticias desagradables, tristes, tenebrosas que llegan de Cuba, y tienes que hacer una transición y saber hacer esa transición para volver a caer en un espacio en el que, caramba, tiene que ser agradable. Es difícil, fue un reto saberlo manejar con intuición, con respeto. Ha sido lo más difícil que hemos conseguido Exilda y yo como presentadores de Tempranito y de Mañana. O sea, agradar al oyente, respetarlo, simpatizar con ellos, darle lo mejor nuestro y nunca decir ustedes están allá, nosotros estamos aquí y hay distancia. No, tratar de estar junto a ellos, aunque sea en la emoción de la palabra.
Bueno, Alfredo siempre ha dicho acá en Tempranito que ni él ni yo somos de Marte. Y lo dice en el sentido de que sabemos lo que se está pasando en Cuba e intentamos pues ponerlo acá sobre la mesa y que llegue el mensaje. La radio no admite silencios. Aquí no ha habido silencios. Así que nada. Trabajar contigo ha sido un gustazo, un honor. Y bueno, nada, yo siempre voy a su puesto y converso con él, y más ahora que vamos a estar más alejados, así que un poquito más alejados profesionalmente, pero como colegas vamos a seguir siendo cercanos.
Seguimos estando en la redacción. Mucha gente, Alfredo, también no saben que tú muchas veces, como supervisor que eres de noticias, también te involucras en lo que es la producción de noticieros, escribiendo noticias, supervisando noticias. Ahora mucho de eso también cae sobre ti. El brand, lo que es Radio Martí, lo que es Martí Noticias, siempre ha sido respetado y escuchado en Cuba. ¿Qué piensas de este nuevo reto para ti? ¿Cómo tomas el nuevo reto?
Mira, cuando a uno le gusta el trabajo que hace, no es trabajo. O sea, uno puede darlo todo y entregarse, y cuando llega el cansancio y miras hacia atrás y ves que hiciste lo mejor que estuviste a tu alcance y el resultado se logró, pues mañana lo haces otra vez. O sea, yo no le tengo miedo al trabajo. O sea, yo no le tengo miedo incluso a no saber hacer una cosa. Porque cuando estaba estudiando periodismo, un maestro me dijo, la ventaja del periodista es que cuando no sabe, siempre puede preguntar ¿Por qué? Entonces, cuando empiezas a hacer preguntas de algo que no sabes, aprendes. Así que no le tengo miedo a algo que no sepa. No.
La vida es de reto.
La vida es de reto y además pensamos que estás más que listo y preparado para este nuevo reto. Y Exilda, el reto nuevo para ti, comenzar un nuevo programa, como lo has hecho en otras ocasiones.
Para
como,
mí no es ningún problema.
Comienzas de nuevo.
Una vez más, es seguir.
Informando a nuestro público y a Teody y a Jaime, que no están en los micrófonos, detrás del micrófono, están detrás de la... En la cabina, felicidades a ellos también y a los oyentes más que nadie, porque son los que nos dan
que
el aliento de seguir.
Ahora mismo están escribiendo y están preguntando y aquí estoy respondiéndole, señores, porque estamos en vivo y entonces la gente ya ha comenzado a preguntar sí, qué está pasando. Y yo estoy dando mis explicaciones aquí, no estoy atendiendo, y estoy escribiéndoles a ellos porque les digo, ellos son la razón de ser de todo esto.
Así es.
Que maquinamos todos los días acá.
Así es, y seguirán siendo.
Como mujer al fin puede hacer más de una cosa a la vez. Quiero decir públicamente, ahora que estamos hablando y estamos despidiendo esta temporada de Tempranito y de Mañana, que Exilda y yo nos sentimos muy contentos de haber trabajado con Teudi, que es muy preciso. Sí.
Muy profesional.
Muy, muy, muy dado a hacer las cosas bien hechas. Y a Jaime Almiral, que es un perfeccionista. Y ya cuando uno utiliza esa palabra, sabe de que todo lo que viene de su parte está bien hecho. Puede cerrar los ojos, que ahí no hay error, no hay fallo. O sea que nosotros aquí detrás del micrófono podemos tener los ojos cerrados, trabajar tranquilos, descansados, que la parte técnica y la parte de producción ha sido excelente. Así que gracias a ellos también que han sido parte de este programa.
Lo bueno de esto es que los oyentes pueden estar tranquilos porque todo este talento se queda aquí en Martín Noticias y Alfredo tendrá nuevas tareas y nuevas responsabilidades. Teudi se queda en los controles del nuevo programa. Exilda estará detrás del micrófono junto a Ricardo Espinosa.
Aquí estoy con usted.
Y Jaime también estará retomando nuevas tareas, otras tareas que hacía antes y en realidad es el fuerte de él. También le soltamos esto, como decimos, por necesidad y ha respondido al reto. Y lo felicitamos a él, a Teudi, a ti, Alfredo, y a Exilda. Gracias por la sintonía estos últimos 2 años y pico. Y regresamos el lunes con un nuevo programa.
Gracias. Bueno, para los oyentes que están ahí, muchísimas gracias por acompañarnos durante todo este tiempo y acompañarnos en el día de hoy. Estamos aquí y vamos a seguir con ustedes, señores. Nos vamos despidiendo, Alfredo, con Steam y Nana Hey Hey Kissing Good. Nos vemos el lunes, nos escuchamos.
Los queremos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.